galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gure derik, bizitzaren amets da historia.
Los viejos amores que no están.
La preciosa voz de María Rivero es la que suena de fondo en este recibimiento que un día más, un lunes más, os hacemos desde este vuestro programa La Memoria.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad.
Un programa que hacemos en este 25 de febrero, dos días después de un nuevo aniversario de aquel día en el que el golpe militar de Tejero sacudió de alguna manera los cimientos de la, dicen que, naciente democracia española. Corría el año 1981.
La historia, la memoria despierta.
Sucesos que hirieron, recuerdos que aún hieren de aquellos polvos, como se dice, estos lodos. Hoy nos encontramos en una coyuntura social, económica, política y, por qué no decirlo, también moral, que tiene mucho, mucho, muchísimo que ver con todas esas cosas que en este programa de La Memoria traemos un lunes tras otro a colación. Bien lo sabéis.
Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían.
Y como sabéis, nuestra memoria es siempre la del pequeño frente al grande, la del humilde frente al prepotente. Una memoria hecha desde el trabajo contra el capital y contra todo eso que sojuzga al hombre, a su mente y a su corazón.
Está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia.
Y clavado en la memoria está, como no, aquel 21 de febrero de 1848. Un día, algunos dirán como otro cualquiera, pero en el que, sin embargo, en una imprenta nacía de forma escrita lo que ha sido la esperanza de tantos y tantos pequeños y pequeñas a lo largo del planeta Tierra. Hablamos de la publicación, la primera publicación del Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels, el 21 de febrero de 1848. Como bien sabréis todos, el Manifiesto del Partido Comunista ha sido y es uno de los tratados políticos más influyentes de la historia de la humanidad. En su origen es una proclama que encargó una pequeña organización existente entonces, la Liga de los Comunistas se llamaba, a Karl Marx y a Friedrich Engels, entre los años 1847 y 1848. Por decir algo de su origen, hay que decir, evidentemente hay que referirse a Carlos Marx. Este hombre, en el 1842, a la edad de 24 años, dirigía un pequeño periódico llamado La Gaceta Renana, que se editaba en la ciudad alemana de Colonia. Allí también, por allí, andaba Friedrich Engels, que era el hijo de una acaudalada, parece mentira, pero así era, una acaudalada familia de industriales, que entonces tenía 22 años y enviaba colaboraciones desinteresadas a la Gaceta Renana que dirigía Marx. Entonces, bueno, la familia de Engels decidió preparar a su hijo para seguir con el emporio industrial que tenía, dirigiéndolo, y lo envió a estudiar a la ciudad inglesa de Manchester, que entonces era uno de los centros neurálgicos del capitalismo mundial. Aprovechando aquel viaje, bueno, Engels pasó por Colonia, conoció a Marx y ahí empezó de alguna manera un acercamiento entre ambos que llevaría a que los dos tuvieran una colaboración realmente fructífera. Marx se iría después, una vez que el gobierno alemán prohibía la publicación de la Gaceta Renana por el contenido de la misma, Marx se iría a vivir a París y Engels desde Inglaterra y Marx desde Francia entraban en contacto con una organización obrera secreta. Entonces, estas organizaciones obreras secretas, clandestinas, eran bastante habituales. Esta se llamaba la Liga de los Justos. La gente que participaba de esa asociación empezaron a leer los trabajos teóricos de Marx y de Engels y a compartirlos, hasta tal punto que uno de ellos les encargó preparar un escrito con los planteamientos de ambos para defenderlo en la Asamblea de la Liga de los Justos. Eso se hizo así, Marx y Engels lo prepararon y presentado eso en asamblea fue aceptada por unanimidad por los asistentes, pasando a llamarse, a cambiar el nombre de Liga de los Justos a Liga de los Comunistas. A partir de ahí es cuando empiezan a ver la necesidad de dar difusión a toda esa idea y es cuando elaboran el Manifiesto Comunista que, como os decimos, pasa por primera vez por una imprenta en febrero del 48. En el manifiesto, por si acaso vamos a recordarlas un poquito por encima, se expresan las siguientes ideas. La historia política e intelectual de una sociedad está determinada por el modo de producción y la formación socioeconómica que de él se deriva. Aparecidas una vez las clases sociales sobre la base de la propiedad privada y la explotación, la historia de las sociedades ha sido siempre la historia de la lucha de las clases oprimidas contra las clases opresoras. Y en la actual sociedad moderna, otra de las ideas fundamentales del manifiesto, el proletariado, los trabajadores, es la única clase social cuya emancipación significará la emancipación de toda la humanidad mediante la revolución comunista, fundamentalmente basada en la abolición de la propiedad burguesa, la abolición de las clases sociales y la abolición del Estado. En estos tiempos que corren, 2013, a una gran distancia de aquel año de publicación de este manifiesto comunista, evidentemente la mirada reflexiva, por supuesto, se vuelve una y otra vez hacia aquellas ideas, unas ideas que no han perdido ni un ápice de su importancia ni de su virtualidad de justicia. Subrayando esto, musicalmente hablando, vamos a recibir en este programa a un amigo, a una persona ya escuchada más veces, que se llama José de Molina, un mexicano peleón que hace de la guitarra su arma de combate. Él es de la zona de Sonora, en México, y se llama el texto que vamos a poner, la canción que vamos a poner, se llama precisamente así, Manifiesto Comunista, José de Molina.
Quien te viste y te da el pan, quien paga por tus placeres y todo tu bienestar. Escúchame unos momentos porque te quiero aclarar las dudas que han deformado toda tu mentalidad. Si son dudas o mentiras, me lo tienes que explicar. Porque piensas que los ricos producen felicidad. La riqueza la genera el hombre trabajador, para que quede más claro el obrero, el labrador. Solo que contradicciones difíciles de explicar. Los pobres ponen la mesa y otros vienen a almorzar. Y el santo sudor que vierte el hombre trabajador engorda más la barriga del vampiro explotador. No lo quieren creer, mucho menos aceptar. Con mentiras alimentan su mediocre vanidad. Gritan a los cuatro vientos que gracias a su bondad le dan de comer al pueblo y salvan la humanidad. No se necesita ser filósofo intelectual, ni artista ni economista para encontrar la verdad. Basta que los proletarios dejaran de trabajar, a ver si nos alimenta y nos viste el capital. We'll be right back. imponerse la verdad universal. Cuando los trabajadores comprendan su realidad, que se han ido convirtiendo en objeto salarial, encadenando sus vidas al yugo del capital. La propiedad privada se ha de colectivizar, que no haya acumulación de riquezas desigual, que la explotación del hombre, que por el hombre se da, haya pasado a la historia como una vergüenza más. Entonces se hará la luz y vendrá la claridad. El sol del proletariado a todos alumbrará. Podremos marchar unidos y vivir sin ansiedad. Una humanidad creativa del hombre en su libertad. Si la duda original inquieta tu corazón, si no has comprendido bien lo cierto de mi razón, tendrás que aceptar el reto de nuestra revolución, cuando el pueblo por su cuenta decida su salvación. Primero, que la propiedad privada se ha de colectivizar.
Segundo,
que no haya acumulación de riquezas desiguales.
Tercero,
que la explotación del hombre, que por el hombre se da, haya pasado a la historia como una vergüenza más.
Era una canción que nos hablaba precisamente de esa memoria de los pequeños, de esa memoria de los pulgarcitos, podríamos decir, frente a los Goliat, y precisamente de Pulgarcito, de ese pulgarcito de Centroamérica, El Salvador, conocido así popularmente, vamos a hablar de una manera un poco más profunda en este programa de hoy. Nos cantaba el manifiesto comunista el mexicano José de Molina, y al otro lado de la línea telefónica tenemos a otro compañero mexicano. Este se llama Héctor Ibarra Chávez y es conocido por el nombre de Genaro. Desde aquí un abrazo y un saludo, Genaro.
Ah, pues muchas gracias, y igualmente es recíproco el abrazo. Sí.
Bueno, vamos a decir de nuestro invitado así cuatro cositas. Hay que decir que él nació en México, que inició un activismo estudiantil allá por los años 1968, cuando la famosa y triste masacre de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, y posteriormente desarrollaría, pues como una persona consciente que es, diferentes funciones de activismo y de dirigencia estudiantil o dirigencia sindical. Su ideología, su forma de ver la vida y de concebirse a sí mismo en el colectivo de los trabajadores a nivel mundial le lleva a tomar parte en diferentes actitudes internacionalistas, y una de ellas es la que le lleva también en el año 1982 a incorporarse a las filas de la guerrilla salvadoreña dentro de uno de los grupos que conformaban el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En este caso sería LRP. A partir de ahí desarrolla durante 10 años sus diferentes trabajos en ese frente militar, y una vez que se dan los acuerdos de paz, pues bueno, pasa a otras funciones, y en estos últimos años pues él se dedica a recopilar y a recuperar la memoria histórica democrática de los sectores populares, de los pequeños del Salvador. ¿Es así, Genaro?
Es correcto, exactamente. Estoy en ese trabajo, por ratos académico y por ratos un poco militante también.
Muy bien, pues desde el punto de vista de la memoria histórica, la primera pregunta que quisiéramos empezar a platicar contigo sería precisamente esta. Después de todo ese periodo de confrontación militar, de lucha armada popular que se da en El Salvador, ¿qué queda al día de hoy, año 2013, de esa memoria?
Bueno, sería un poco hablar en frío, así como tirarme a darte elementos de la coyuntura, porque primero hay que dar unos antecedentes mínimos de lo de los acuerdos de paz, mínimos, muy mínimos, porque el tiempo es limitado. No sé si estás de acuerdo.
Perfectamente.
Bueno, primero hay que tomar en cuenta que El Salvador, al igual que varios países de Centroamérica y del Caribe, todavía en el siglo XX y todavía incluso hasta la segunda mitad del siglo XX se mantuvieron como dictaduras militares, ¿verdad? Y con modelos económicos, digamos, del tipo clásico. Es decir, que si en el siglo XIX se instalaron los estados liberales y las repúblicas supuestamente democráticas, El Salvador no pasó por ese proceso, puesto que ahí lo que se instaló fue una dictadura militar, y esa dictadura militar se mantuvo prácticamente hasta el golpe de Estado de 1979, ¿va? Y todavía siguió el gobierno autoritario que fue el que mantuvo Duarte en la guerra. Entonces, te puedo decir que El Salvador, pues de 14 presidentes que hubo en el siglo XX, digamos que 12 de ellos fueron militares y solo hubo un civil, que por cierto, dos civiles, que por cierto uno de ellos solo duró unos cuantos meses, que fue Arturo Araujo, y luego vino la masacre de 1932. Todos los demás fueron por golpe militar o por fraude electoral, y todos militares. Entonces eso te puede dar una idea de por qué en El Salvador hubo una guerra, digamos, empezó la guerra hacia fines de los años 70, porque digamos era un modelo anacrónico, con una estructura económica igualmente anacrónica, que cada vez que había una crisis mundial del capitalismo, prácticamente la sociedad entraba en crisis, y eso fue lo que se fue acumulando, y al final se dio la situación revolucionaria de 1979-80, que fue la que el 10 de enero nos llevó a la guerra. Hasta ahí, digamos así, en síntesis, te puedo decir más o menos por qué se inicia la guerra en El Salvador. No sé si quieras intermediar algo por ahí.
Bueno, quizás una pequeña referencia a un hombre y a unos acontecimientos históricos. En el año 32, si no me equivoco, es cuando tiene lugar la masacre de campesinos también dentro de El Salvador, una de las de los antecedentes quizás de lo que sería luego la guerra contra el pueblo en los años 80.
Sí, correcto. Digamos que yo, a mi entender y por lo que yo he revisado de la historia, me parece que fue la última insurrección indígena que hubo en El Salvador, porque el siglo XIX se caracterizó por masacres de pueblos indios, como el objetivo era reinstalar el nuevo cultivo, que era el café, que el café se cultivaba en las alturas. Pues las tierras de las alturas estaban en manos de los pueblos indios. Por eso El Salvador fue uno de los países más lastimados en cuanto a su población indígena, y la última insurrección de 1932, pues es la que se da precisamente entre los pueblos isalcos, o sea, son cuatro o cinco poblaciones donde todavía se preservaba algunas comunidades indígenas de los indios pipiles. Y bueno, ahí entra la figura de Farabundo, que a Farabundo hay que tomar en cuenta que acababa de llegar de Nicaragua, porque Farabundo era internacionalista allá en el ejército de Sandino. Entonces es bastante difícil pensar que fue una insurrección comunista, porque pues el Partido Comunista se formó en 1930 y la insurrección fue en 1932, lo cual implica que si había habido por lo menos seis o siete insurrecciones en el último decenio del siglo XIX, pues fue la última insurrección indígena, y ahí fue que desaparecieron prácticamente los pueblos originarios del Salvador, y de ahí pues viene el nombre del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Bueno, pues llegado a este punto, vamos a hacer un pequeño inciso musical. Vamos a escuchar este tema que vamos a poner ahora, que precisamente hablabas de que Farabundo Martí había sido combatiente internacionalista en Nicaragua, y este tema está cantado por dos hermanos nicaragüenses. Ellos son Luis y Carlos Godoy, y el tema se titula El Salvador en la víspera de su alborada. Vamos a escucharlo contigo, que seguramente te traerá más de un recuerdo bonito y quizás algunos otros no tanto.
Bueno, ok.
En la cintura de este continente, diezmado por el lucro sin postigos. Como un chorro de luz iridiscente surge puro y potente el Salvador. Al filo de la recia satrapía, pequeño y apretado como un puño, como un gorrión que canta entre fusiles, surge puro y potente el Salvador.
Sirves ánimo, no te está rumiando, mancillar nuestra ortiga cuscatleca. No olvide el invasor y el mercenario, que hicieron volcanes en la cordillera. El volcán para punto en la vanguardia, el José Feliciano en erupción, el modesto Ramírez retaguardia y un volcán permanente. Huanchacón.
El pueblo está cantando con su trova de pólvora fecunda, y una ráfaga roja va nombrando la toponimia de la patria en lucha. Son sonantes, perquín y ocicala, guasapa, sacacollo y verapaz, cocuatique, gotera y azacualpa, tepecoyo, torola y morazán.
Desánimo, no te está rumiando, mancillar nuestra orquídea cuscatleca. No olvide el invasor y el mercenario, que hay 100 volcanes en la cordillera. El volcán para punto en la vanguardia, el José Feliciano en erupción, el modesto Ramírez retaguardia y un volcán permanente.
Liberación está sembrando en el aire un adagio de banderas. Fieros combates en Chalatenango, avanzan las columnas guerrilleras. No estás solo en tu lucha, pueblo hermano, mi patria y mi vanguardia están con vos. Esa luz que se filtra en la montaña es la alborada de tu redención.
Sánico, no te está rumiando, mancillar nuestra ortiga cuscatleca. No olvide el invasor y el mercenario, que hay 100 volcanes en la cordillera. El volcán para punto en la vanguardia, el José Feliciano en erupción, el modesto Ramírez en retaguardia y un volcán permanente.
Preciosa canción esta que nos traían estos compas nicaragüenses, una canción que hace referencia a la autoorganización del pueblo una vez superado lo que supuso esa inmensa masacre del año 32. La reorganización popular durante décadas llevó a que en los años 80 otra vez el imperialismo, las clases poseedoras del Salvador, se vieran obligados a meter de alguna manera machete nuevamente a la lucha popular, ¿no?
Correcto, así es. O sea, hay que tomar en cuenta que se dio un nuevo ascenso del movimiento social hasta fines de los años 60, cuando se vino la crisis económica después de la guerra que llamaron la guerra del fútbol, que es el momento en que se quiebra el modelo económico del país, que era el mercado común centroamericano, y es cuando se expulsa a más de 300 mil salvadoreños de Honduras y y pues todos esos pasaron a formar parte del ejército de desempleados y de pauperados. Entonces eso generó un nuevo ascenso del movimiento de masas, a donde incluso entran otros sectores que históricamente habían estado un poco subordinados al Estado, como el sector de la Iglesia. Ahí surge un sector muy importante que es lo que llamaron la teología de la liberación, que prácticamente se convierte también en un factor de la movilización social, ¿va? Y bueno, ya no digamos los sindicatos, los movimientos campesinos y muchos otros sectores. Todo en los años de los 70 fue año de acciones populares. Yo creo que eso fue un fenómeno incluso latinoamericano.
Momentos es cuando se podían ver aquellas imágenes de las manifestaciones del Frente Democrático Revolucionario, inmensas manifestaciones populares que eran tiroteadas desde los tejados por los miembros del gobierno, tanto uniformados como civiles.
Sí, es lo que yo te decía, hay una tradición histórica en la dictadura militar salvadoreña, son gorilas, o sea, ellos se acostumbraron a masacrar. Ellos no negociaban, ellos no dialogaban, ellos masacraban. A lo largo de todo el tiempo en El Salvador hubo numerosas masacres. Creo que quizás me llevaría tiempo aquí de narrarte todas las masacres que hubo, ¿eh? Porque no es mucho el tiempo, pero tan solo te voy a mencionar las más representativas. Hubo dos masacres campesinas en el 74, una en Tres Calles y otra en La Cayetana. El 30 de abril de 1975 hubo una masacre en el Seguro Social en contra de estudiantes. Y de ahí, después de que se dan las elecciones de 1977, con Humberto Romero, que es un fraude electoral, la primera masacre se da al otro día de que él toma posesión, ¿verdad? En el Parque Libertad, que es cuando la población sale a exigir el respeto al voto. Es una masacre terrible que se da ahí, y de ahí para allá son innumerables masacres. Ya digamos el 79 y el 80, que es el periodo de la situación revolucionaria, el periodo insurreccional que llamo yo, pues fue un periodo de masacres, o sea, fue un periodo de contrarrevolución, o sea, era un periodo en el que aparecían un promedio de 24, 25 muertos al día, y hubo casos así espeluznantes donde formaron un volcán de más de 50 cadáveres en plena calle, pues, para aterrorizar a la gente. Ya a fines de los 70 hay que tomar en cuenta que se inician los planes de contrainsurgencia, y particularmente cuando sube Reagan, ¿da? Y empiezan las masacres en el campo, o sea, hay numerosas masacres. Está la masacre, por ejemplo, del Zumpul, que fue una de las primeras, luego la de Copapayo, la del Calaboz, la horripilante masacre del Mozote, donde murieron más de 1,000 gentes, entre niños, señoras, ancianos, ¿va? Y pues ya hay para allá, ¿qué te cuento? O sea, es el periodo de la contrarrevolución, es un periodo muy intenso donde se dan infinidad de situaciones. Eso que tú dices del FDR, acuérdate que en diciembre de 1980, antes de la ofensiva de 10 de enero, se dio la masacre en contra de los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, y más antes habían matado a Monseñor Romero. O sea, ahí mataron parejo, o sea, todo lo que era oposición, porque el presidente del FDR era Enrique Álvarez Córdoba, que además, pues para cultura general, era un prominente miembro de la burguesía que se había incorporado a las filas de la oposición para promover reformas en el país, pues.
En toda esa estrategia represiva, de esa brutalidad que viene de alguna manera bien reflejada en todo ese rosario de masacres que se suceden, ¿qué sectores son los más directamente involucrados en El Salvador y con qué apoyo cuentan a nivel internacional?
Son diferentes etapas. Mira, tomen en cuenta que toda la década de los 70 el sujeto social del enfrentamiento armado es principalmente el sector urbano, que es el que, digamos, encabeza las luchas de las grandes manifestaciones en la ciudad, pero también a él se incorporan los sectores campesinos, ¿verdad? Pero cuando se da el proceso de las masacres, que empieza el exterminio, que es una política de exterminio, y particularmente se intensifica con el ascenso de Ronald Reagan al gobierno de los Estados Unidos, pues el campo de acción pasa al campo, entre los campesinos, y ahí quienes se convierten en el sujeto social de la guerra y de la lucha más intensa, pues son el sector campesino. Ahí los cristianos comprometidos juegan un papel fundamental, porque prácticamente toda la gente en el campo estaba estructurada en las comunidades eclesiales de base, y cuando se empiezan las masacres y cuando se empieza la represión, mucha de esa gente se incorpora a los diferentes ejércitos que llegan a organizar al campo, pues. Entonces, en los años 80, el sujeto social fundamental es el movimiento campesino, porque acuérdate que entre 79 y 80, y más bien en el 80, fueron prácticamente desarticulados todos los movimientos urbanos, incluyendo los grandes sindicatos, porque la última huelga general que se dio en junio de 1980, encabezada por los trabajadores del sector eléctrico, pues fue masacrada y fueron ocupadas las plantas y sus dirigentes, algunos fueron asesinados, otros encarcelados, más bien desaparecidos, y otros se fueron del país. O sea, el movimiento sindical quedó desarticulado a fines de los 80.
En todo ese periodo de confrontación, en todos estos años que hablamos, ¿cuál podría ser, así de una manera quizás demasiado fría, las cifras del inmenso genocidio que las clases poseedoras, la burguesía salvadoreña y esos intereses nacionales o internacionales también decretan sobre el pueblo salvadoreño?
Bueno, al final de la guerra lo que se tiene registrado, incluso por la Comisión de la Verdad, son más de 70.000, o sea, cerca de 80.000 muertos, o sea, todos productos del conflicto armado, ¿verdad? Digamos así, en términos fríos, y podríamos hablar de casi 2 millones de salvadoreños que tuvieron que emigrar hacia otros países, particularmente a Estados Unidos, más los refugiados, más los desplazados que estaban refugiados también en las ciudades. O sea, pues fue una diáspora total eso.
Una diáspora marcada e impulsada sobre todo por el terror, un terror que nace de hechos como los que nos comenta Genaro, de masacres como las que él nos ha referido, y a una de esas masacres hace referencia este tema, esta canción que vamos a poner a continuación para seguir después charlando con Genaro sobre otras cuestiones. El tema habla precisamente de esa masacre que tuvo lugar allá en el río Sumpul, en la frontera entre El Salvador y Honduras. Está interpretada por el salvadoreño Luis López Ayala y se titula así: Manuela y el río Sumpul.
Muchos años han pasado, no se culpó al criminal. Oficialmente 600, nunca nadie lo sabrá. ¿Dónde están los que ordenaron matar a tanto inocente? Tantos niños y ancianos, maldita la impunidad, maldita la impunidad. Cuentan que se oyen susurros a la orilla del Sumpul. Son las almas que pregonan y se conozca la verdad. ¿Dónde están los que ordenaron matar a tanto inocente? Tantos niños y ancianos. ¡Maldita la impunidad! ¡Maldita la impunidad! Se oyen gritos de terror a la orilla del Sumpul. A Manuela no encontré, el Sumpul se la tragó. ¿Dónde están los que ordenaron matar a tanto inocente? Tantos niños y ancianos. ¡Maldita la impunidad! ¡Maldita la impunidad!
70.000 muertos, 70.000 personas, salvadoreños asesinados, desaparecidos, más de 2 millones de desplazados. Y una palabra de fondo en este año 2013 que nos separa unos cuantos de los acuerdos de paz de 1992. La palabra se llama y es impunidad. ¿Qué te sugiere esto en el año 2013 frente a todo eso que tú viviste en El Salvador y vivió el pueblo salvadoreño?
Bueno, yo precisamente hablaba un poco de los referentes, porque hay que ver los alcances que tuvo el proceso, ¿eh?, para poder hacer un más o menos una evaluación de los saldos y de lo que se sacrificó, ¿va? Porque yo más bien creo que lo que nosotros logramos con los acuerdos de paz no fue tanto una revolución social. Lo que fue los acuerdos de paz, así más o menos en síntesis, fue una especie de revolución política. Una revolución política en la que apenas logramos, como decir, restaurar la república que había sido secuestrada durante más de un siglo, ¿verdad? Y digamos, restablecer la constitucionalidad, que incluso muchos de los golpes de Estado que dieron los militares, algunos lo dieron porque estaban planteando restablecer la constitucionalidad del país. No todos los golpes de Estado que se dieron fueron de derecha, ¿verdad? Entonces prácticamente los acuerdos de paz fue algo así como una nueva constituyente, o como decir, restablecimos la constituyente que había estado prácticamente castrada durante más de un siglo. Y digamos, en el terreno social los logros fueron precarios, por eso no creo que se pueda valorar como una revolución social. Y es que prácticamente en América Latina durante el siglo XX no hubo revoluciones sociales, excepto Cuba, que es la única que más o menos implementó reformas sociales del modelo de bienestar social después de su revolución. Todas las demás fueron revoluciones burguesas, incluyendo las pactadas o las negociadas.
En lo democrático, como tú bien dices, quizás después de los acuerdos de paz, tú pones sobre todo el acento, la virtualidad de lo conseguido, en la recuperación, por decir así, el retomar, reapropiar hacia el pueblo unos espacios democráticos que hasta entonces habían estado sojuzgados o secuestrados por las oligarquías. Pero también quizás la pregunta podía ser... todos esas violaciones de derechos humanos, todos esos crímenes de genocidio, de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad cometidos allí, después de los acuerdos, ¿en qué parámetros se plantean o en qué se queda?
Bueno, acuérdate que uno de los puntos, de los principales puntos o de los acuerdos, digamos de los 8 grandes acuerdos que se establecieron en la mesa de negociaciones de Nueva York, porque la negociación se dio el 31 de diciembre de 1991 en Nueva York, en las oficinas de la ONU, no en México. Lo de México fue protocolario, ¿verdad? Uno de los grandes puntos fue el punto de los derechos humanos, y uno de los grandes acuerdos fue la creación de la Comisión de la Verdad, donde, bueno, hubo un grupo colegiado ahí que se suponía iba a hacer toda la elaboración de las violaciones a los crímenes de lesa humanidad, para luego, bueno, pasar a la justicia, ¿va? Porque pues yo creo que después de un crimen debe de haber un castigo, debe de entrarse a un proceso de hacer justicia. El problema que se da aquí es de que prácticamente el libro ese de la Comisión de la Verdad fue bastante acotado, incluso por esta comisión, que yo creo que no fue lo suficientemente neutral del todo en su elaboración. Incluso yo hablaba con uno del staff de Mockley, que son de los que elaboraron el informe de la comisión sobre la masacre de los jesuitas, y él me decía que se había ocultado, por ejemplo, la lista de los grandes intelectuales de los escuadrones de la muerte. Esa lista nunca se dio a conocer. Entonces, de por sí ya venía limitada la comisión, el trabajo de la Comisión de la Verdad. Y lo otro es que en 1993 Alfredo Cristiani, que era el presidente que estaba en ese momento de Arena, de derecha, pues declaró la ley de amnistía, donde prácticamente, pues sí, se decía, como quien dice, borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Y yo digo que en eso quizá quienes nos representaban a nosotros no fueron lo suficientemente firmes, puesto que no se opusieron lo suficiente a ese tipo de acuerdo, quizá porque como estaba el problema de que todas nuestras organizaciones habían participado en la ejecución de los alcaldes, ¿verdad? No se querían hacer cargo y no querían ser inhabilitados, porque yo creo que ya pensaban en ocupar cargos públicos, o a lo mejor como ya todo, yo lo que veo ahora que casi todos nuestros comandantes querían ser presidentes de la República, según como se ve. Entonces a mí me parece que ya pues con la ley de amnistía pues prácticamente se le dio como punto final al problema de los derechos humanos.
Esa comisión de la verdad que en su día se formó en El Salvador, que bueno, que investigó por lo menos en un cierto sentido y en unos ciertos límites, como tú bien dices, la masacre desarrollada contra el pueblo salvadoreño, vamos a decir, elaboró o dictaminó unos ciertos parámetros de verdad, pero quizás hubo un cambio de verdad por justicia, es decir, pusieron sobre la mesa una determinada verdad, pero a cambio de no ejercer la justicia.
Lo que pasa es que esa comisión no tenía facultades judiciales, tenía solo facultades de verdad histórica, o sea, el compromiso de ellos solo era dar recomendaciones. Entonces, si solo se dieron las recomendaciones y solo se definió la verdad histórica, pero no se definió la verdad con justicia, pues ahí eso quedó truncado, porque prácticamente el aparato de justicia de El Salvador, digamos que hasta antes de los acuerdos de paz, era un aparato manejado por la dictadura, por las familias oligárquicas, por el gobierno militar, ¿va?
¿Tú sigues creyendo al día de hoy que en El Salvador sigue vigente, plenamente vigente, el modelo de impunidad para los crímenes desarrollados contra el pueblo salvadoreño?
Pues claro, porque no se tomó cartas en el asunto, en los crímenes de lesa humanidad, y eso está establecido en las leyes internacionales. Las leyes internacionales están por encima de cualquier ley nacional. Entonces se debió de haber aplicado, de acuerdo a los acuerdos de Ginebra, pues sí, las leyes internacionales, y eso no se aplicó, pues eso está pendiente, eso no prescribe, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben, o sea que solo, digamos, le han hecho juicio a los que hicieron las masacres del Holocausto judío, pero digamos, y todos los demás, o sea, no tienen derecho a que se les haga justicia. Ya ni siquiera hablamos de reparación, ¿verdad?, del daño, por lo menos que se haga justicia, que se reconozca quiénes fueron los verdugos, porque a lo mejor ya hasta se murieron, pero el pueblo tiene derecho a saber qué pasó, y los jóvenes de las nuevas generaciones tienen derecho a saber qué pasó.
En este tiempo en el que ya, bueno, dejaste tu función dentro del EPR, tu función de combatiente, de miliciano del pueblo, has desarrollado posteriormente y vienes desarrollando todo un trabajo en torno a la recuperación de la memoria histórica, algo que nos une de alguna manera a gente como nosotros, los que hacemos este programa, otras asociaciones que participan tanto en Euskal Herria como en el Estado español en la recuperación y la socialización de esa memoria histórica que aquí, por lo menos, algunos vamos a decir, apellidamos como democrática y antifascista. ¿Cuál es la importancia que tú le das a la recuperación de toda esa memoria? Imaginamos que en El Salvador también habrá muchos sectores o algunos sectores que digan que al final eso es remover cosas pasadas y que mejor dejarlo estar, ¿no?
Bueno, el argumento más socorrido que han tenido todos estos gobiernos y todos aquellos antiguos compañeros de viaje que luego empezaron a hablar mucho de la reconciliación, pues se ciñeron a esa política de que para reconciliar había que hacer como borrón y cuenta nuevo, como una especie de ley de punto final, ¿verdad? Porque hubo algunos jilgueros ahí que rápidamente empezaron con esa cantaleta. Entonces, pues digamos, digamos que la historia, la memoria histórica, pues eso es tanto como una necesidad, como respirar el aire en el que uno se mueve, como tomar agua, ¿verdad? Como alimentarse, o sea, el conocimiento es algo así, nada más que pues estas oligarquías nos quieren tener en el olvido y en la ignorancia, y para ellos es muy importante que nosotros seamos ignorantes. Entonces me parece que es fundamental recuperar la memoria histórica, porque el primer problema es que quien no conoce su historia tiene el riesgo de repetirla.
O sea, tú ves en la memoria histórica, en todo esto que estamos, estás tú trabajando, estamos nosotros trabajando, otra gente también trabajamos en ello, ves en esa memoria histórica una base importante para la recuperación y la puesta a punto y llevar a cabo cualquier proyecto alternativo popular en lo social, en lo económico, en lo político.
Claro, porque al final de cuentas, esa es una manera de reconciliar a la sociedad. Es una manera de que el pueblo que es más generoso, el pueblo que sí es generoso en comparación con los otros sectores que se han dedicado a victimizar al pueblo, ¿verdad? Pues digamos que este pueblo, esa es la única manera que tiene de perdonar a sus verdugos. Pero si ni siquiera se reconoce lo que se hizo, el pueblo no puede perdonar a nadie. El pueblo necesita además llorar a sus muertos, porque eso es parte de su recuperación emocional, porque mucha de esta gente está todavía en shock, mucha de esta gente está en shock todavía emocional debido a toda esa época de terror. Ya los jóvenes de ahora, digamos, muchos no vivieron eso, incluso algunos están perdiendo esa historia, o sea, como que no se dan por enterados de lo que pasó. Entonces es absurdo que como decía por ahí alguien que en México se sabía más de Mickey Mouse que de su historia, pues, ¿va?
Pues Genaro, desde luego ha sido un placer hablar contigo. Esperamos tener ocasión de volver a hacerlo, y no solamente aquí en la radio, aquí en las ondas, en el programa La Memoria, sino también poder hablar contigo en persona. Tenemos entendido que hay alguna asociación que está planteándose el que vengas a Euskal Herria a hablar un poco de tu experiencia, a plantear algunos trabajos y a por lo menos un conocimiento mutuo. Esperamos poder estar contigo en esa ocasión, y desde aquí agradecerte encarecidamente el placer que ha sido tenerte al otro lado de las ondas y compartir contigo, aunque sea en la distancia, pues bueno, esta generosa charla que has tenido y el abrazo que desde aquí te enviamos.
Bueno, pues yo muchas gracias por esta invitación y un saludo ahí a sus oyentes, pues a este generoso pueblo vasco que siempre es solidario.
Bueno, y para todos los oyentes, para todas las personas que seguís este programa de La Memoria, vamos a poner un tema, otro tema salvadoreño, de sobras conocido seguramente, interpretado esta vez por los venezolanos de Los Guaraguao, un grupo señero de la música popular latinoamericana y siempre vinculada a los planteamientos populares y de izquierdas, y es un tema que muchos de vosotros recordaréis cantado en aquella plaza de Managua en la celebración del triunfo sandinista. ¿Cómo no? Se trata de El Sombrero Azul.
El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento. En que venga la alegría a lavar el sufrimiento. ¡viva tu sombrero azul! Tendrán que llenar el mundo con masacres del Zungul para quitarte las ganas del amor que tienes tú. Dale, salvadoreño,
dale,
que no hay pájaro pequeño,
dale,
que después de alzar el vuelo,
dale,
se detenga en su volar.
Pues bueno, hemos llegado ya al final de este programa de la memoria. Ha sido un placer estos casi 60 minutos pasados con vosotras y con vosotros, cómo no, y ha sido un placer tener entre nosotros a una persona de la calidad de Genaro, del hombre este que nos ha explicado, ha compartido con nosotros un montón de vivencias y de reflexiones sobre un pueblo hermano, el pueblo salvadoreño, al que después de masacrar también se le ha hurtado ese derecho a la verdad, ese derecho a la justicia. Sin más, desde aquí, desde la memoria, un abrazo, un fuerte abrazo para vosotros, deciros que la próxima cita será dentro de dos lunes, como siempre, entre 9 y 10 de la noche, aquí en las Ondas Amigas de Infosaspi y Ratia. Deciros también que en las Ondas Amigas de Tastás, en otra orden de horario, podéis también escucharnos, ir a internet, mirar en Tastás donde está su lista de programas, y ahí, como no, nos encontraréis. Sin más, un fuerte abrazo, la memoria. Agur.
Historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre. Guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia, la memoria.